El siguiente podcast es de Radio UDG Ocotlán.
Pues desde que a mí me detienen, pues yo ni idea de qué me están hablando, O sea, yo no sabía nada, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, ¿tú fuiste? Y ya.
Asesoría jurídica gratuita desde el cuadrante de Radio Universidad de Guadalajara. De hecho y de derecho, con Alma Jessica Velázquez. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite los martes en punto de las 10 de la mañana. Así que, pues lo invitamos a que nos acompañe. En este micrófono le saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo. En el control operativo y en la producción de este espacio me acompaña Brenda Aceves. Así que, pues, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán, y también a quienes lo hacen a través de internet en www.radio.udg.mx/Ocotlán. Pues ahí usted puede sintonizar e incluso volver a escuchar este programa cuando usted considere necesario, pues ahí va a estar este programa. El día de hoy tenemos en particular un tema que considero yo que nos llega a todos, porque todos los días, desde que yo nací, recuerdo que convivo con animales y que pues muchos de nosotros tenemos mascotas, así que pues vamos a hablar hoy del maltrato animal, este asunto que no es cuestión simple, sino que tiene muchas aristas y que en el día a día lo vemos. Vemos cómo hay muchos perros callejeros, como últimamente sale en los medios de comunicación, bueno, pues este tema de que han apuñalado a algunos perros en la vía pública, los golpean, los maltratan, pero no son el único animal que sufre de maltrato. O sea, hay una serie de especies que sufren esta situación. Recordemos que hay muchas organizaciones que están en contra de, por ejemplo, las corridas de toros, de las peleas de gallos, de las peleas de perros, en fin, que hay toda una circunstancia que rodea pues el que convivimos precisamente con animales en el día a día. Por ello, si usted tiene algún comentario, alguna crítica, alguna sugerencia, alguna duda, alguna inquietud, pues nos puede llamar. Nuestro teléfono en cabina local 925-6019 para Ocotlán y Jamay, y 01-800-633-8100 para todos los que nos escuchan fuera de estos dos municipios. Pues es nuestra alada gratuita, no tiene ningún costo, nos puede llamar a este número. Y bueno, pues sin más, le voy a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Ella es la licenciada Celia Anayeli Gálvez Robles. Ella es abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara, es abogada penalista, pero también es activista a favor de los derechos de los animales. Ella ha pertenecido a Anima Naturalis Internacional y ha participado en diversas campañas como Circo sin Animales, En la Piel del Toro, campañas de esterilización, en fin, que se le conoce pues en el estado, sobre todo en la capital del estado, pues por este activismo y por esta lucha en favor de los animales. Bienvenida, licenciada Anayeli.
Muchas gracias, doctora Alma Jessica, por la invitación y buenos días al auditorio.
Muchas gracias, pues decíamos esto, ¿no? Por ejemplo, yo desde que tengo uso de razón recuerdo que convivo con mascotas, con animalitos. Mi familia siempre, mi padre siempre ha sido muy allegado a este tema de los animales, y desde ahora sí que teníamos el perro, el perico, el pato, el gato, todos coincidían en nuestra casa, así que estoy acostumbrada a ello. Y claro que uno se vuelve muy afable o se hace parte junto con los animales, como los hace parte de la familia, pero pues hay gente que no lo ve así, hay gente que pues precisamente por esa condición de animal los subaja, los maltrata, los veja, los usa, los utiliza para fines y beneficio propio, o simplemente cuando no hemos escuchado que alguna vez algún niño, algún adolescente, pues quemó un gato o X, ¿no? Cosas de este tipo.
Eso se debe al especismo. En algún tiempo se creyó que el negro era inferior al blanco, En algún tiempo se creyó, bueno, y eso fue llamado racismo, en otro tiempo y actualmente todavía sucede, que se ve a la mujer inferior al hombre, eso es sexismo, y el hecho de que veamos a los animales como inferiores al hombre es especismo. Ellos sencillamente son diferentes en apariencia a nosotros, con necesidades también totalmente diferentes. Ellos no pidieron nacer con pelos, con plumas, con escamas, simplemente son una especie diferente a la nuestra. Sin embargo, eso no quiere decir que ellos no tengan derechos. Nos ha costado mucho trabajo que se tipifique incluso el maltrato animal en Jalisco como delito. Fueron muchos años, como bien decías al momento de presentar, estuvimos en la campaña de Circos sin Animales, nos parábamos afuera de los circos con nuestras pancartas a exigir que se extinguiera la explotación, el maltrato continuo de estos animales que eran obligados mediante torturas, porque duraban meses sin dormir, sin comer, con ganchos afilados, los maltrataban. Imagínate a qué grado llegaba la tortura, que el tigre de Bengala, por ejemplo, prefería saltar en un aro de fuego, que sabía que le podía costar su vida, que seguir sufriendo esas torturas. Se acabaron los circos con animales. Hemos estado también en las campañas como en La Piel del Toro. En La Piel del Toro, obviamente, solicitamos la abolición de la tauromaquia, en donde todavía no logro entender hasta que por qué el humano satisface ese gusto al ver la tortura, el dolor y la muerte de un ser sintiente. Y como bien decías también, no únicamente es en perros y en gatos, se extiende a todos los animales este maltrato. Y aquí estoy a tus órdenes.
Muchas gracias. Pues sí, se le atribuye al Partido Verde Ecologista este asunto del circo sin animales. Pero todo mundo sabemos, así como ellos se cuelgan como las medallas, casi siempre los partidos, porque son quienes legislan finalmente a través de sus representantes, de nuestros representantes, legisladores, pues estas circunstancias, ¿no? Y que luego, pues finalmente son para ellos votos, ¿no?
Es trabajo de la sociedad civil,
pero
nos llevó muchos años.
Pero efectivamente sabemos que detrás de muchas iniciativas de los legisladores, no solo en este caso, sino en muchos otros, es precisamente el empuje, el arrastre, la lucha incesante de grupos de la sociedad civil.
Así es, nos ha costado mucho trabajo. Ahorita hay mayor apertura. Qué bueno que las nuevas generaciones de activistas tengan ya ese camino andado. En Guadalajara, por ejemplo, hay activistas a favor de los derechos de los animales que tienen 40 años como activistas. Entonces, si vamos 40 años atrás, nos podemos dar cuenta, ¿no?, de todo lo que ellos nos han abierto de camino a los que les seguimos, y luego ya a los que nosotros les estamos dejando la estafeta, porque yo también ya es justo que sigan las nuevas generaciones con este activismo. Y esperando pues que en algún momento ya no sea necesario, porque ya llegue el ser humano a entender y a ser consciente que ellos son seres sintientes que comparten el planeta con nosotros, que nada más su apariencia es diferente y que ellos ven igual que nosotros, escuchan como nosotros, sienten como nosotros, tienen la necesidad de comer, tienen la necesidad de estar en un lugar seguro, y que pues los humanos dejemos de estarles causando algún tipo de daño.
Definitivamente. Bueno, en mi caso yo amo los animales, pero claro que luego pues no soy vegetariana tampoco. Entonces, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto convivimos con ellos y hasta qué punto dañamos también, ¿no?
El activismo en el que nosotros estamos trabajando no se trata de hacer que la gente ame al animal, sencillamente que respete sus derechos. Nada más. Puedes estar o no de acuerdo, pero los derechos de los animales ya están en la ley y se deben cumplir. Los quieras, no los quieras, te gusten o no te gusten, ley es ley.
Ok, entonces, qué bueno que tocas este tema, porque a mí me gustaría que le platicáramos al auditorio el asunto legal, es decir, hay un marco regulatorio en torno a este respeto a los derechos de los animales. ¿Podrías platicarnos cómo está el asunto?
Ahorita que mencionabas que el Partido Verde Ecologista se había colgado la medalla de circo sin animales, en Jalisco, bueno, hubo también un diputado panista que es quien impulsa la iniciativa de ley para que en julio de 2014 el maltrato animal fuera tipificado como delito. En Guadalajara, en esta administración, que también son años de trabajo que le toca a esta administración finalizar, se aprueba el reglamento de protección y cuidado a los animales. Y por desgracia, esta situación pues ha sido letra muerta. Los animales siguen sufriendo, los animales siguen siendo torturados a la vista de todos. Hay una ilegalidad con la que actúan actualmente los funcionarios de Guadalajara, los funcionarios públicos. En este caso, Marilyn Gómez Pozos, que es la directora de Protección Animal, ni siquiera conoce el nombre del reglamento, entonces pues obviamente no lo hace valer. Hay una violación a la propia Constitución al ser ella un servidor público y ser ella quien incita a un conflicto por su ignorancia, por su desconocimiento del proceso administrativo al que ella está obligada a sujetarse. Y esto pues ha sido, por desgracia, una violación sistemática con fines políticos y se ha desviado de los objetivos y de las responsabilidades que como autoridad le corresponden. En el caso, todo esto te lo digo en el caso específico de las calandrias. Uh-huh. En julio de 2016, en plena avenida Chapultepec, se desploma un caballo y en agosto de 2016 tenemos cuenta de que hay una yegua con fractura de cadera que traían trabajando los calandrieros y eso está publicado en medios que la veterinaria Magdalena es la que dice que esta yegua trae fractura. Que en ese tiempo Magdalena era la encargada de lo que antes se conocía como el antirrábico, ¿sí? Que ahora le ponen nombres bonitos, pero que no deja de ser lo mismo. Y en abril de 2017 se desboca un caballo precisamente debido a todo el estrés al que es sometido. Los animales, los caballos están estresados, los caballos de calandria, porque van en el tráfico, se resbalan en el pavimento porque no tienen el herraje adecuado. Después tuvimos cuenta que el 23 de julio el caballo llamado Pantera muere en la calzada Independencia, en el cruce de la calzada Independencia y Prisciliano Sánchez mientras iba jalando una calandria.
Muy bien. Me quedo aquí, hacemos una pausa para que nos platiques bien de todo este asunto y regresamos. Vamos a ir a hacer un corte de estación y volvemos.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros, el 925-6019 a su disposición, para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100 para todos los que nos escuchan fuera de estos dos municipios. Es nuestra alada sin costo, se lo repito, 01800-633-8100. Y bueno, pues estamos platicando del maltrato animal. Si usted tiene mascotas o usted tiene alguna fobia contra animales, quiere opinar sobre el tema, pues bueno, escríbanos, llámenos, sugiera algún tema. Estamos con la especialista, activista, además, en materia de derechos de los animales, la licenciada Celia Nayeli Gálvez Robles, y ya nos hablabas pues de este asunto del especismo, como pues una discriminación hacia los animales, podríamos decirlo así.
Él lo es.
Y bueno, ya nos platicabas que en particular, bueno, pues has estado trabajando tu activismo muy concentrado en la ciudad de Guadalajara. Y nos platicabas sobre el asunto de las calandrias. Sabemos que esto, bueno, ha estado en medios durante 2017 permanentemente. Y nos explicas, bueno, pues hay motivos, ¿verdad?
Políticos.
Por los que hay, pues no solo políticos, sino porque además pues son visibles, porque me platicas que en julio del 2016 y en agosto uno se desploma primero un caballo y luego una yegua, se determina que está fracturada de cadera y que sigue trabajando. En abril 17 y en julio del 17 muere el caballo.
Pantera. Aquí,
platícanos.
Yo ya había presentado una denuncia por maltrato animal a los caballos de calandria precisamente el 23 de junio, o sea, un mes antes, exactamente un mes antes de que Pantera falleciera. Y Pantera estaba dentro de los que yo había señalado como maltratados y al mes exactamente fallece Pantera. La Dirección de Protección Animal estaba enterada de la denuncia. De hecho, en medios ella, la directora lo manifiesta, que está enterada. Y también, bueno, consta mediante oficios que ella recibe, que tenía conocimiento de este hecho. Sin embargo, cuando Pantera muere, fue un domingo. En la tarde, que es un día no hábil, en hora no hábil, y sin embargo, la Dirección de Protección Animal se traslada a recoger el cadáver del caballo, cuando no está dentro de sus funciones. Si tú ahorita le dices que vaya por el perro que se murió en la calle, no pasan por él, porque no es su función recoger, sí, animales muertos. Sin embargo, el cadáver de Pantera sí lo recogen, lo trasladan a una veterinaria que está en Zapopan, que es una propiedad privada, a que se le realice ahí la necropsia. Uh-huh. Cuando la directora de Protección Animal lo que debió hacer es dar parte a Fiscalía para que Fiscalía realizara la necropsia. En ese tiempo, el veterinario del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses está de vacaciones. Esto lo sé porque pedí información mediante Transparencia. Él se encuentra de vacaciones y se traslada hasta después, días después, al lugar al que llevan a Pantera. Y ahí el veterinario Rubén Anguiano Estrella le dice que él ya hizo la necropsia de Pantera y que desechó el cadáver. Entonces, aquí estamos hablando, como ya había una denuncia previa, sí, estamos hablando de la posible comisión de un delito, de la desaparición de pruebas. El numeral 262 del uh-huh. Código Penal de Jalisco lo establece, lo tipifica como delito. Y a pesar de todo eso, bueno, la Dirección de Protección Animal se conduce con, como ya lo había dicho, con el desconocimiento total, a pesar de que la directora dice ser abogada, se quitan todas estas pruebas. Llega el perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y manifiesta que él, sin tener a la vista el cadáver, teniendo únicamente una fotografía en la que únicamente se le ve la parte trasera al caballo, que con eso él manifiesta que el caballo murió por causas naturales, que no tenía maltrato. O sea, dije, pues qué perito tenemos, por Dios, no hay que desaprovecharlo. Si él con una fotografía puede determinar cuál es la causa de muerte de un caballo, que no fue maltratado, pues híjole, pues llévenlo más bien para hacer situaciones de humanos, ¿no? También, claro. O sea, qué importante sería tener un perito así de maravilloso, con esas dotes tan sobrenaturales, ¿no? Y obviamente, pues yo al darme cuenta de esto, hago lo conducente y les manifiesto, porque para esto el señor Rubén Anguiano Estrella es calandriero y es él quien supuestamente durante años ha revisado a los caballos, a todos obviamente los califica como aptos, aunque tengan fractura de cadera, ¿verdad? Como se tuvo conocimiento en agosto de 2016. Entonces, este señor originalmente dice que es enviado por la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, mediante Transparencia, me dice que él no es enviado por la universidad. Luego se dice ser investigador, tampoco es investigador, y hace esta necropsia. Y dices que yo no conocía, yo no sabía de eso. Bueno, pues si tú no conocías, la autoridad sí, que en este caso sería la Dirección de Protección Animal. Y yo aquí lo que solicito es que se ejerza la acción penal en contra de quién o quienes resulten responsables por la comisión de este delito. Y
¿amplías entonces tu denuncia o haces una nueva denuncia?
Aquí cuando yo me doy cuenta que la necropsia la hace este señor que es calandriero, que obviamente no puede ser juez y parte, y el perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se limita a copiar y pegar para presentar como dictamen, sí, la necropsia que no realizó él, que nunca tuvo el cadáver a la vista. Entonces es cuando yo presento una queja en visitaduría, precisamente por esta situación, y lo que sucede que, bueno, la fiscalía me cambia en lugar de dirigirme con la Ministerio Público, que en ese momento lleva el asunto, pues me cambian a que sea otra persona la que atienda el asunto. Sigue sin avanzar. Se ha estado haciendo lo legalmente conducente, porque no se puede. Nos costó mucho trabajo que se tipificara como delito, como para que ahora que ya está ahí, no lo hagamos valer.
Qué bueno que dices esto. Dices, nos costó mucho trabajo. Hablas de una iniciativa de un panista, de un diputado panista, pero detrás, ya decíamos, pues está todo el activismo. Así ¿cuánto es. Tiempo trabajaron para que esto se cuajara, para que se cocinara?
Ah, pues te estoy hablando de que hay activistas que tienen hasta 40 años trabajando uh-huh. en esto. Entonces,
pero fue un gran logro, ¿no?
Sí, claro. No, fue fiesta cuando nos dijeron que ya estaba tipificado como delito el maltrato animal, pues, ¿qué te puedo decir? No te lo puedo describir con palabras esa emoción que se siente, claro, de llegar a ese logro.
Definitivamente. Sin embargo, tiene sus aristas.
Tenemos a servidores públicos que siguen viendo a los animales como inferiores. Ese es el problema.
Ese sería quizá uno de ellos, pero otro de ellos es que, por ejemplo, hablabas al principio de que incluso la tauromaquia pues sigue siendo permitida, ¿no?
Es que siempre cuando vas a cuando pretendes esto, te dicen, incluso en entrevistas me han dicho a mí, ¿sabes qué? Podemos hablar de lo que quieras de maltrato animal, pero no toques ni las corridas de toros ni las peleas de gallos. Uh-huh. Entonces también con las iniciativas siempre son lo que nos ponen a nosotros como hasta aquí puedes llegar, mientras sean perros y gatos adelante, pero con los toros no te metas. Entonces ese sí ha sido nuestro hasta ahorita una barrera, pero sin embargo no es difícil de tumbar. Si ya se quitaron los circos con animales y cuando estábamos afuera de los circos con animales, con nuestras pancartas y todo, nos decían es que eso no se va a acabar porque es una tradición. Lo mismo nos dicen ahora y yo creo que sí se va a acabar. Y ojalá pueda yo ver que se logre eso también.
Ojalá que sí. Bueno, pues vamos a ir a otro corte de estación y regresamos para seguir platicando del tema.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, invitándolo a que nos acompañe. Estamos platicando de un tema muy interesante, que es el maltrato animal y las consecuencias legales que puede tener. Y pues ejemplos muy claros, muy palpables de lo que esto significa, porque, bueno, pues para muchos de nosotros, no me incluyo, la verdad, pero para muchas personas, pues los animales son seres inferiores y no tendrían por qué tener esta protección. Hoy en día la tienen, afortunadamente, está previsto un tipo penal, es decir, usted cometería un delito en caso de un maltrato, del maltrato de un animal, y si le priva de la vida, pues no le cuento cuántos años de cárcel va a ir a dar. Entonces, bueno, pues estamos hablando de este tema precisamente porque mucha gente lo ignora, porque sigue teniendo estas costumbres de antaño, que ver inferiores a los animales, no respetar sus derechos y, bueno, pues maltratarles y en algunos casos desafortunadamente privarles de la vida. Y estamos platicando con la abogada experta en este tema, que es activista a favor de los derechos de los animales, la licenciada Celia Anayeli Gálvez, que además es profesora del Centro Universitario de la Ciénega, en el sistema semiescolarizado, y bueno, pues está con nosotros hoy y estamos muy congratulados de ello.
Gracias.
Bueno, hablábamos de las calandrias y bueno, aquí pues te digo que ha salido mucho en medios, yo ya lo refería en los segmentos anteriores del programa, pero no solo por los temas que tú nos estás diciendo, sino por el tema de que precisamente por el pro de los animales, este asunto de las calandrias, pues incluso en el, digamos, en la visión colectiva, se cree que ya no va a haber calandrias, porque, bueno, se dice que ya no va a haber calandrias, bueno, sí va a haber, pero no jaladas por animales, por caballos.
Desde el principio, cuando se anuncia esta situación, que obviamente es nada más que un botín político que ha tenido hasta ahorita el presidente municipal, yo solicito mediante transparencia que me digan, bueno, cómo va a ser, porque digo, todo lo que hace el gobierno debe tener un proyecto, debe hacerse una licitación, debe comprarse mediante ciertos protocolos que se deben cuidar. Yo solicito mediante transparencia toda esta información y me dicen que no hay nada. Originalmente, te cuento, Alma Jessica, que habían dicho que en enero de 2017 se quitaban las calandrias, después que en mayo. Incluso en mayo salen en el programa Mexicánicos, en donde lo único que hace el presidente municipal es darse proyección internacional, porque van a pedirle al señor Vaca que les arregle un coche, va él junto con el entonces líder calandriero, y van a que les modifique un vehículo y nada más. Igual solicito otra vez la información mediante transparencia y me dicen, es que no hay nada. O sea, nada más fue el que vieran que estaba ahí. Después de esto, de mayo, nos dicen
que... A ver, perdón que te interrumpa. Entonces era como el hacer el prototipo de lo que iba a ser la calandria.
Pero no tenían dinero para hacerlo, ni proyecto, ni cómo se iba a hacer, ni cuántas iban a hacer, ni por qué iban a hacer, nada.
Ok, todo esto lo afirmas porque lo pediste
por transparencia. Sí. Entonces, después de esto, nos dicen que va a ser en agosto. Incluso presentan otro diferente, totalmente diferente prototipo de calandria, y dicen que en octubre van a circular las primeras 10. Pues obviamente ya vimos que no han circulado las primeras 10, y ahora nos cambian la fecha a diciembre. También he solicitado dónde están los centros de carga, cómo va a funcionar. No tienen absolutamente nada, ¿eh? En transparencia me dicen se buscó exhaustivamente y toda la información que usted solicita es inexistente. Entonces, esto es nada más mediático. No hay un proyecto, no hay el cómo llegar a hacerlo. De hecho, también comentaba la directora de Protección Animal, Marilyn Gómez Pozos, que los calandrieros estaban de acuerdo en el cambio, y ahora hemos visto que no. Incluso yo pedí también, solicité las minutas mediante transparencia. No hay minutas de reuniones, aun cuando lo único que ella presenta son fotografías con el presidente municipal y nada más. Entonces, ahí vemos la carencia de credibilidad que tiene esta dirección. La directora cobra actualmente 86,000 pesos mensuales, y además de lo que cobran sus asistentes, todo, es aproximadamente más de 1,000,000 de pesos mensuales lo que nos ha costado esta dirección, que siempre he dicho que para cuando nos dijeron que estaba lista esto, que también es viene de muchos años de trabajo, y que a esta administración es a la que le corresponde abrir el edificio y todo este asunto. No es nada más abrir el edificio, pintarlo, poner a cualquiera como director. Se debe contar con un perfil a nosotros que nos ha costado tanto trabajo llegar a este punto de los derechos de los animales. Quisiéramos o hubiéramos querido que hubiera un director que realmente primero supiera lo que hace, que tuviera el compromiso real, y luego, pues mínimo que conociera la ley, porque también pregunté que cuántas denuncias había presentado por maltrato animal, y de 2015 a la fecha nada más 4 denuncias, pero de esas 4 no tenía el número de carpeta de investigación ni de averiguación previa, que porque los números se le acababan a fiscalía. O sea, así de desconocedora de la ley la directora de Protección Animal. Y es en la situación en la que están ahorita los animales, con una letra muerta que no se hace valer, con peritos que alteran los peritajes, con ministerios públicos que tienen que ser destituidos porque no aplican la ley adecuadamente, y todavía estamos, parece que picando piedra para que esto funcione, para que ya el maltrato animal quede atrás. Y bueno, cabe destacar también que al estar tipificado como delito es en todo Jalisco.
Claro.
O sea, no se limita a Guadalajara.
Claro.
Es en todo Jalisco, porque también tenemos en diferentes municipios, sobre todo, bueno, también los que están cercanos a Guadalajara, Tlaquepaque, sí. En fin, en donde todavía se acostumbra que la gente utilice el caballo para llevar material, para los carretoneros que les llaman. Y estos caballos también tienen sus derechos, y esos derechos deben ser respetados. Entonces, claro. Y si tú eres dueño del caballo o del animal que se ha maltratado, la pena aumenta en una mitad. Entonces, tengan mucho cuidado.
Esto es bien importante. Si eres el dueño del animal, sí, es decir, es tu mascota, o está a tu cargo, así de fácil, se aumenta, es un agravante que se maltrate al animal.
Así es. Y eso también de que, oye, es que tu perro ladra mucho y te lo voy a envenenar, y resulta ser que el vecino cumpla las amenazas, pues decirle a las personas que presenten su denuncia y que le den seguimiento. Que al cadáver no lo cremen, y entre más rápido presenten la denuncia para que se le pueda hacer la necropsia y poder determinar cuál es la causa de la muerte, pues se dará, esperemos, que justicia a los animales. Hay que hacer trabajar también a los sistemas de justicia para que se haga valer la ley de ellos, que no pueden venir a exigir sus derechos. Como te comentaba, que hablábamos del racismo, del sexismo. Bueno, las personas de negras, pues, en algún momento, bueno, ellos pidieron ser liberados de toda esa, de sentarse atrás en los camiones, de no poder utilizar los mismos espacios que los blancos, en fin. Las mujeres ahorita podemos expresarnos y decir, oye, espérame, no, conmigo no seas misógino, conmigo no te pases, ¿no? Pero yo no veo a un caballo quitándose el arnés para reclamar sus derechos. Entonces es ahí cuando nosotros debemos velar por estos animales que están en estado de indefensión, a menos que nosotros hagamos algo por ellos.
Definitivamente. Oye, y mencionabas que la Dirección de Protección Animal del Ayuntamiento de Guadalajara solo ha presentado 4 denuncias, pero en general, ¿tendrás algún dato de en Jalisco cuántas denuncias se han presentado por maltrato animal?
No tienen el número exacto, bueno, lo que yo he visto ha sido en medios. También decirles que cuando presenten la denuncia hay que darle seguimiento, no es nada más llegar, presentar la denuncia y ya me voy. Es ir continuamente a ver qué avances tiene, si ya llegaron los peritajes, si ya se hizo la investigación por parte de la policía investigadora, que entiendan que se lleva como cualquier otro asunto. El hecho de que sea un animal no es que sea menos ni que sea diferente, no. Este un animal sí, pero se le tiene que dar todo el seguimiento que se le da a cualquier otra denuncia que se presenta, y que los ciudadanos sepan eso, que si hay maltrato animal pueden denunciarlo. Y que a la denuncia pues hay que darle, sí, su seguimiento adecuado. Que no lo dejen a la mitad.
Definitivamente. Oye, y por ejemplo aquí nosotros, digo, voy a balconear ya aquí al municipio, pero aquí en la región aún hay caballos jalando carretas con fines de aseo público.
Con fines de aseo público.
Es decir, sí, para los carritos de la basura que le llamamos aquí, pero en realidad no son carritos, son jalados por caballos.
Esos caballos tienen derecho a su revisión médica, uh-huh. Tienen derecho a su alimentación, tienen derecho a descansar, tienen derecho a no ser maltratados, o sea, el maltrato es general, o sea, vemos en estos carretorios, me quedé sin palabras ahorita con lo que me dices, los vemos flacos, los vemos desnutridos, eso es maltrato animal. Y si el municipio lo está solapando, bueno, pues presenten su denuncia en fiscalía.
Oye, pero a mí me llama mucho la atención que dices que hay una Dirección de Protección Animal.
Sí.
En el Ayuntamiento de Guadalajara, que no existen los demás municipios.
La Dirección de Protección, sí, también está en Zapopan. También hay una en Zapopan que...
O sea, son nuevas, pues.
Sí, son nuevas, sí.
Y esto no se ha replicado al interior del estado. ¿Quién se encarga entonces de esa parte de la protección animal? ¿O no existe y solo existe esta parte que nos decías del antirrábico, que tiene otras funciones?
Por ejemplo, en Tlaquepaque no existe la Dirección de Protección Animal como tal, y el director hace las funciones de, a él le reportan el maltrato animal.
El director del antirrábico.
El director del antirrábico de Tlaquepaque. Por cierto, un saludo para él, porque sí hace un trabajo. Digo, también hay que reconocer, o sea, así como señalo el mal trabajo de Guadalajara, hay que señalar el esfuerzo, porque trabaja con muy pocos recursos en Tlaquepaque. Sin embargo, es una persona que incluso tiene mucho mucho cariño por los animales. Ese perfil es el que deben tener las personas que ocupan esas direcciones, y que a él le duele el maltrato a los perros o lo que le reportan. Eso también hay que reconocerlo.
Yo sé de Ocotlán que tiene algunas personas que son activistas en pro de los animales, no recuerdo los nombres, la verdad, pero considero que a lo mejor así hay réplicas en cada municipio. Sin embargo, como que ha faltado, no sé, yo no lo sé, es una pregunta, ha faltado como una integración para que en todo el estado haya como más empuje para que haya este tipo de direcciones.
Sí. Hay muchos personas que hacen el activismo de diferentes maneras, ¿no? Cada quien desde sus posibilidades. Yo respeto mucho, así rescaten un perro, así rescaten un gato, a ese animal ya le cambiaron la vida. Y es muy importante eso. Hay personas que tienen en sus casas a bastantes perros y luego les preocupa porque dice, oye, es que mi vecino me está señalando de acumulador, o de que los maltrato, o de que ladran mucho, de que huele mal, en fin, ¿no? Que les quede claro a esas personas que tienen a sus perros, a sus gatos, que tienen muchos gatos o muchos perros, que ellos, mientras limpien su casa, los animales estén en su casa, pues es su propiedad y nadie puede ser molestado.
Claro.
Entonces, que estén tranquilos, y si algún vecino presenta algún señalamiento ante la autoridad, bueno, pues que la autoridad debe tener una fundamentación legal para que vaya a molestarlos a su domicilio. Lo que sí, limpien, porque sí es desagradable luego que no limpien, limpien dos veces al día. Y bueno, pues pueden tener a sus animales bien cuidados. Los que tengan, pues nada más sí considerar, pues que tengan el espacio suficiente, que ellos sepan el comportamiento. Bueno, yo sé comportamiento de gatos porque tengo bastantes gatos, y cuando rescatas a uno nuevo, el cómo lo debes tener, cómo lo debes tratar, cómo lo debes cuidar, lo que necesita, el llevarlo al veterinario, a que te lo desparasite, a que lo esterilice, en fin, ¿no? Entonces, normalmente se ha llegado a que en México cada vez se tome más conciencia de esto y que cada vez haya más gente preocupada por los animales y por los derechos de los animales.
Bien, vamos a ir a hacer un corte de estación y regresamos. Creo que esto que con lo que cierras este segmento, pues nos deja como muchas cosas en qué pensar. Volvemos.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. De Hecho y de Derecho. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa De Hecho y de Derecho, ya en nuestra última parte de este programa tan interesante que es sobre el maltrato animal. Creo que poco se habla de estos temas y menos en las regiones, ¿no? A lo mejor estamos más acostumbrados a que en las capitales de los estados se hable de estos temas y que los medios lo cubran, pero en las regiones, pues esto es... no es el pan nuestro de cada día.
Es que es diferente el trato que se le da al animal en la ciudad y son diferentes los animales que tienes, ¿no? Yo iba mucho, por ejemplo, a San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, en donde ibas en la calle y las gallinas andaban en la calle, ¿eh? La gente tenía sus gallinas en las calles. Incluso yo pasaba por un lugar donde había un corral, donde había dos borregos, una vaca y un burro. Entonces, es diferente, por eso no podemos generalizar los reglamentos, por ejemplo, claro, municipales. Cada municipio tiene sus necesidades porque el trato a los animales es diferente. También no olvidar, o sea, no irnos a los extremos porque, por ejemplo, ahorita hay gente que dice mi perrijo y no, los perros no son perrijos. Los perros son perros y tienen necesidades de perro. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no tengan derechos, también que claro, quede claro, ¿no? No irnos a los extremos de que es un perro y no siente. Yo no sé dónde sacaron que los animales no sienten. Los animales sienten, los animales tienen derecho. Aquí sí me gustaría mucho puntualizar esto, que existe esta ley que tipifica el maltrato animal como delito. Hagámosla valer. Hagamos que las autoridades trabajen, y si no trabajan, pues hagan lo que yo, sigan insistiendo, por ejemplo, de los caballos de Calandria, de esta denuncia que yo presento el 23 de junio, yo presento denuncia por 62 caballos maltratados y actualmente hay 54 desaparecidos. Entonces, imagínate nada más, o sea, toda esta situación tan no sé cómo llamarla, tan turbia que tienen las autoridades. Reconocen 22 desaparecidos, ¿eh? Uh-huh. Quiero que sepas, o sea, tienen el cinismo de reconocer 22 desaparecidos, pero son 54 los caballos desaparecidos. ¿En dónde están? ¿Cómo están? Pues serán las autoridades las que se encarguen de investigar y de resolver. Y pues, ¿qué te digo? Ojalá que me toque ver siguientes avances, que sigan los jóvenes que se están integrando al activismo, que continúen con este trabajo que tener 40 años atrás y que estamos continuando con él, y que cada vez sea más gente la que llegue a concientizar que los animales solo son una especie diferente. A mí me llama la atención el comportamiento de los humanos, que manda robots a Marte para encontrar vida en otros planetas, y a la vida que tienen aquí la explotan, la torturan, la maltratan, solo por ser diferentes. Es raro el ser humano. Y lo que encuentran allá, una célula, ya es vida. Y aquí el perro, el gato, ¿qué es, no? Es raro el ser humano.
Sí, definitivamente, y nos dejas mucho a qué reflexionar, la verdad. Con esto que afirmas y como lo dices, o sea, pues eres experta definitivamente, y además te gusta y además estás en pro de estos derechos, y queda muy claro. Bueno, a mí me queda muy claro el por qué lo haces, ¿no? Pues porque tienen derechos, porque son seres vivientes, porque...
Porque soy abogada.
Y porque eres abogada, claro, orgullosamente. Bueno, a mí me interesaría como preguntarte, si es que tienes el dato, porque me decías, pues es que la fiscalía de repente también como que es media lenta. Yo he visto así de repente en los medios de comunicación, sobre todo en Guadalajara, que hacen todo un show así tal cual, porque hace poco una persona apuñala a un perro en la calle. Pero se repitió en medios y se repitió en medios cuando pues sabemos que muchas veces no solamente es el medio, ¿no? Sino que más bien eso fue lo que llamó la atención, que fueron puñaladas y no fueron patadas y no fue envenenamiento y no fue un maltrato de tracto sucesivo todos los días. Pero, ¿cuántos? Es decir, bueno, ya me dijiste más o menos cuántas denuncias, pero ¿hay una fiscalía especializada?
Sí, está la fiscalía especializada, que es precisamente en la que yo presento la denuncia y es precisamente en la que la del Ministerio Público no puede continuar con esta carpeta de investigación de los caballos de Calandria, precisamente por tener intereses, por permitir que se alteren las pruebas, porque tengo el expediente, las copias del expediente en mi mano y existen sellos alterados y así los recibía ella. Existe esta necropsia que nada más fue copiar y pegar y que ella la recibe como buena, como válida, cuando no la realiza.
Eso no fue necropsia, así de fácil.
No, sencillamente no. Y yo solicito, primero, que se deseche, porque no es una necropsia realizada por un perito, la hace un calandriero, no la hace un perito, no la hace un perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde hay ahí ya conflicto de intereses, y bueno, yo no voy a parar hasta que se haga justicia a los caballos de las Calandrias. Por algo estudié Derecho, porque creo en la justicia, porque creo que aunque haya servidores públicos que no realicen bien su trabajo, pues también existen las instancias en las que te puedes quejar, como este caso visitaduría, que fue a donde acudí, y que no vamos a parar. A mí no me va a detener nada hasta que los caballos estén librados de este maltrato y que los funcionarios públicos dejen de hacerlo, este botín político. No se vale que el presidente municipal diga que ya se van a quitar las calandrias, cuando eso es mentira, no tiene nada, no tiene proyecto, no tiene absolutamente nada, y después a ver con qué nos va a salir, que no se pudo porque alguien le puso piedritas en el camino o yo no sé qué, pero no se vale que los animales sigan siendo objeto de lucro de nadie.
Oye, y digamos que en un mundo maravilloso sí se diera este cambio y que las calandrias ya no fueran jaladas por caballos.
Me gustaría
¿qué van a hacer con esos caballos?
Me gustaría que los caballos se fueran a santuarios. Hay las posibilidades, pero si tenemos a una directora que desconoce el nombre del reglamento, pues yo creo que ignora también que existen santuarios, que se tiene que hacer un trámite que ya, si realmente esto fuera a suceder, este trámite ya debiera estar haciéndose para que fueran recibidos allá, para que se acabe ya su sufrimiento y no paren en otras situaciones.
¿Qué es un santuario?
Un santuario es un lugar en donde el caballo va a tener el espacio suficiente, la atención necesaria, médica, la alimentación que necesita, que va a estar pisando tierra, pasto. Ellos nacieron para eso, no para estar en la ciudad de Guadalajara. Ahorita tenemos la construcción del tren ligero y es un laberinto la ciudad, ¿eh? Pasas y a las 3 cuadras ya está tapada la calle y pasa la mañana y puedes pasar por ahí, al rato ya está tapada otra vez y bueno. Entonces ya las calandrias ya no son ya no pueden estar en la ciudad, y menos aún cuando tenemos caballos que se desploman, caballos que se desbocan por estrés, o caballos muertos como Pantera. O sea, no podemos seguir permitiendo eso, ¿no? En Guadalajara debe haber gente civilizada que vea que el animal está indefenso y que no debe ser esa la imagen o la postal que tenga en la cabeza alguien que nos visite de otros municipios o de otros estados, decir, oye, en Guadalajara se mueren los caballos de Calandria a mitad de la calle. No debe ser así, debe terminar.
Claro. Y el maltrato en general, ¿no?
Claro, el maltrato a todos los animales.
Oye, y pasa que aquí, por ejemplo, en la región, bueno, aquí lo vemos en las regiones, bueno, en todos lados, pues pasa que si hay maltrato, si hay, sigue existiendo, y la gente, yo decía, y lo afirmo, y sin hacer una encuesta ni nada, porque lo veo, maltrata a los animales, y tú les decías, si eres el dueño, hay un agravante, pero platícame qué dice exactamente, bueno, no exactamente, pero en palabras lisas y llanas, ¿qué dice el tipo penal? ¿Qué es un delito maltratar al animal? ¿Pero cómo se describe?
Fíjate que ahí también fue otra cosa que pedí que se aclarara. Ajá. Lo describe así solo, como maltrato. Ajá. No especifica el maltrato. Entonces, ajá, es subjetivo. Es subjetivo el maltrato. Tiene que ser evidente para la autoridad que lo determine. Lo conocemos que obviamente el maltrato es dejarlo sin comida, es dejarlo sin bebida, es dejarlo en el sol, por ejemplo, gente que los tiene en azoteas, es el privarles de sus necesidades básicas, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a tener una vida tranquila y en paz. Eso es el maltrato. Y bueno, el Código Penal únicamente establece que es maltrato, nada más así.
¿Y
maltrato.
¿Conoces la sanción? ¿Cuál es la sanción general,
son
digamos?
Son 3 años de prisión, y si tú eres el dueño son hasta 4 años y medio de cárcel.
Muy bien, bueno, pues ahí lo tienen. Sí. Para que pongan atención en esto.
Para que denuncien, pongan a trabajar a las autoridades, no se echen para atrás. Acuérdense que las autoridades son nuestros empleados. Estamos en una democracia, no en una monarquía. Así que el pueblo manda y nosotros debemos exigirles que hagan su trabajo y que lo hagan bien.
Anayeli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fue un honor y nos abres los ojos. Y el corazón para proteger a los animales.
Gracias por la invitación. Ay, es un tema que a mí me mueve muchísimo y espero que la siguiente vez que me inviten a este programa sea para decirles que hay muchos avances.
Excelente.
En la procuración de justicia a los animales.
Excelente. Ojalá así sea. Bueno, ella es la licenciada Celia Anayeli Gálvez Robles, abogada penalista, activista a favor de los derechos de los animales, profesora del Centro Universitario de la Ciénega. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo en el control operativo y en la producción de este espacio, Brenda Cebes. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez Gallardo. Nos escuchamos. Que tenga muy buen día. Sigan la sintonía del 107.9 de FM. Hasta la próxima.
Juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario, todas las leyes y conceptos jurídicos en De Hecho y de Derecho. Hasta la próxima.
Escuchaste un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.